Bueno, estamos grabando. Es decir, la extinción básicamente es disminuir el condicionamiento y se observa la disminución de las respuestas e implica la omisión del estímulo incondicionado en el condicionamiento clásico del reforzador en el operante. Parece ser que la extinción sería lo contrario al aprendizaje, pero vamos a ver en este capítulo que no es así. Que en la extinción no desaparece el aprendizaje original, sino que se aprende algo nuevo, aunque las gráficas y todo eso den la otra impresión. Tampoco es un olvido, porque el olvido ocurre por el simple paso del tiempo, sin que haya experiencias con el estímulo condicionado o experiencias con la situación reforzante. Es importante, como he dicho, para adaptarnos a las cosas que no funcionan, para desechar las cosas que no funcionan, y es muy importante en las terapias de conducta en las que las conductas problemáticas las queremos eliminar, queremos extinguirlas, con lo cual el proceso de extinción sería muy importante verlo aquí. Primer punto, los efectos directos. Hemos dicho que disminuye las respuestas, tanto en la tasa, es decir, las respuestas por unidad de tiempo, como en el ritmo o la velocidad a la que se ejecuta la fuerza y todo, en todos los aspectos. Hay algunos ejemplos que nos pueden resultar familiares, no me da el texto, para entender lo que está pasando. La primera vez que yo hago algo y no ocurre el refuerzo que yo esperaba, no me sale bien, el ejemplo que dice la llave que no me abre la cerradura, lo que hago es intentar otras cosas, nuevas, muchas. Miro la cerradura, es decir, hay una variabilidad de la respuesta mayor al principio, hasta que me convenzo de que no la voy a abrir y en ese momento lo dejo. Y en general, las respuestas son similares a las que había, pero con otra tasa, no cambiamos a respuestas nuevas. Otro ejemplo es un experimento que se nombra ahí de las ratas, en que los dos grupos de ratas en la fase de aprendizaje se les había enseñado aquello que vimos en otro capítulo, que se puede enseñar a que las respuestas sean variadas. Se les obligaba a un grupo a que las respuestas fueran variadas y a otro grupo no. Y en la sesión de extinción se presenta la situación de aprendizaje sin refuerzos y poco a poco en ambos grupos va disminuyendo la conducta. Pero la variabilidad de las respuestas aumenta en los dos. O sea, ese efecto que hablamos intuitivamente en las llaves experimentalmente está comprobado, que aumenta la variabilidad de la respuesta y disminuye la tasa y el ritmo. Y además se observó que como estas ratas tenían que hacer unas pautas variables de respuesta, tenían que ser diferentes, en cierto modo creativas, se vio que en realidad no se seguía el mismo parámetro, intentaban las mismas combinaciones o cambiar las combinaciones de la misma forma que en la sesión experimental. De alguna forma, el patrón de respuesta no cambió. Y por último, ¿qué ocurre cuando no nos abre la llave la puerta? Nos frustramos, nos sentimos mal. Hay una respuesta emocional automática. Y se sabe que esa respuesta emocional automática además puede tener un efecto colateral, que es la agresividad. Ponemos de mal humor. Se ha comprobado también en experimentos que esa frustración, esa respuesta emocional, genera una energía que muchas veces se vierte en agresiones. En experimentos con animales, el mero hecho de que hubiera otro animal en el lugar experimental a veces lo hacía objeto de agresiones con palomas. ¿Qué ocurriría, pues, si lo utilizamos con gente que tiene problemas de conducta. Cuando llega la extinción y le metemos el procedimiento de extinción en la terapia de conducta, no le impedimos hacer esas conductas de violación, le aparece esa frustración y aparecerá la agresividad. Es una consecuencia que hay que tener muy presente. ¿Qué ocurre cuando sometemos a alguien a una situación de extinción, sin refuerzos, sin estímulo incondicionado, con el aprendizaje original? ¿Qué ocurre con aquello que él sabía que había que hacer en la situación de condicionamiento para obtener un refuerzo? ¿Desaparece o no? La respuesta es que no. El aprendizaje original sigue ahí de alguna forma y tenemos varias pruebas, varios fenómenos ampliamente contrastados. Estos fenómenos son importantes saber cuáles son y cómo funcionan. Son varios. La recuperación espontánea. Sabemos que tras un tiempo más o menos prolongado, sin ninguna experiencia con la situación de condicionamiento, si vuelve a aparecer esa situación, si por ejemplo es condicionamiento clásico, nos volvemos a encontrar con el estímulo condicionado, puede volver a ocurrir la respuesta condicional. De una forma casi casi, no tan alta como en el aprendizaje, pero casi. En varios experimentos, ahí nombra uno del seguimiento sin alcomedero, que se contaba en las aproximaciones al comedero, y había dos grupos. En un grupo dejaron un tiempo para hacer la extinción, después de la extinción para la prueba, y no hubo, después de la extinción desapareció la conducta aprendida, y después de, en la prueba no la había. Sin embargo, en otro grupo tardaron unos días en hacer la prueba, y en ese grupo hubo un rebote del aprendizaje previo, que es la recuperación espontánea que estamos hablando. La única diferencia entre los dos grupos fue ese tiempo. También ocurre en condicionamiento clásico, en condicionamiento instrumental. Este experimento se ha dado en los dos tipos de condicionamiento. ¿Por qué ocurre? Ya veremos algún mecanismo al final del tema. El segundo fenómeno que tenemos que saber es la renovación. En este caso le llamamos renovación cuando la recuperación tiene que ver con el contexto original. Si yo el procedimiento de extinción, por ejemplo una terapia con una persona que tiene adicciones, la hago dentro de una consulta, un lugar en concreto, puede ser que esa extinción funcione allí, pero cuando cambie el entorno deje de funcionar. Eso le llamamos renovación. Vuelve a venir la conducta aprendida, que se olvida en un contexto, en otro diferente, puede no funcionar la extinción. El efecto del contexto se llama renovación. También puede cambiar al previo. Pongamos que una persona la cuestión de la droga la aprende pues en su barrio, en su ambiente habitual, en un centro de terapia, aprende a superarla y vuelve a su barrio y es en contexto antiguo, recupera el aprendizaje. Se pierde todo el aprendizaje extinguido. Incluso aunque no vaya a su barrio, que vaya a un contexto diferente, puede ocurrir el efecto. En este caso, sabemos, por algunos experimentos que nombra aquí, que no desaparece el aprendizaje original, ni se olvida. Es una cuestión diferente, asociada al contexto. Podríamos pensar que se aprende una asociación directa del contexto de extinción con ese procedimiento, ese aprendizaje de extinción. Y en algunos experimentos, cuando cambiamos los grupos de contexto, de extinción y aprendizaje, parece ser que sí, que estaba asociado a ese contexto de extinción. También ocurriría esto en contextos, en sensaciones internas. Podemos llamar contexto externas e internas. ¿Cómo explicamos este procedimiento? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo se asocia el contexto con la extinción? Si la extinción es un aprendizaje nuevo, podemos aprender que en el lugar que estamos, asociamos ese contexto de la extinción con esa conducta, y cuando desaparece ese contexto, esa fuerza añadida a los efectos de la extinción por sí misma, al desaparecer el contexto, desaparece parte de la fuerza de la extinción y vuelve a reaparecer el aprendizaje original. Esa es una de las explicaciones. Sin embargo, hay experimentos que demuestran que este fenómeno, que sería una especie de fenómeno sumativo, no es así, no ocurre así. En estos experimentos se cuidaba de no presentar de asociar el estímulo incondicionado con diferentes contextos, y se veía que no estaba asociado a ninguno, al contexto de. Que aunque no estuviera asociado al contexto de extinción, volvía a haber renovación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué desaparece? Pues bueno, podría ser un efecto sumado de las condiciones de extinción con la asociación del contexto, pero esto no explicaría todavía por qué funciona la extinción, por qué desaparecen las conductas por sí mismas. Una respuesta probable es, bueno, también se ha comprobado en varios experimentos que el contexto en sí no queda condicionado, ¿eh? Eso es lo que quería decir. Una probable respuesta es que hay un aprendizaje explícito en que la memoria de la extinción siempre conlleva el contexto, y ese contexto, en el caso de la extinción, es discriminativo, en el sentido de que ahí yo sí sé que en ese contexto el estímulo que antes me daba un refuerzo, o el estímulo que venía con una asociación, en ese contexto no va a funcionar. Sin embargo, cuando estoy aprendiendo no me fijo en el contexto porque el estímulo funciona por sí solo. En este caso el contexto puede hacer un papel discriminativo. Y en el aprendizaje original el contexto es menos específico, no me fijo tanto en el contexto. Se puede generalizar más fácilmente. Esa puede ser una explicación la más acertada. Cuando llegamos a la extinción, el estímulo condicionado, que antes era seguro, que me daba un estímulo incondicionado después, deja de ser seguro, empieza a ser ambiguo. Y yo busco que desaparezca esa ambigüedad con las claves contextuales. Esas me indicarán si ahora va a funcionar o no va a funcionar. Es decir, el contexto empieza a ser importante en la extinción. Y antes es menos importante, aunque algo siempre está, ¿no? Bueno, y hay algunos experimentos que lo corroboran. Sabemos que en las terapias de conducta podrían funcionar mejor si usamos varios contextos en la extinción y algunas otras técnicas más complicadas. Y también sabemos que si hemos hecho un proceso de extinción en un contexto determinado, recordamos esas claves contextuales, posteriormente se contrarresta la recuperación espontánea que hemos visto. Es decir, si una persona, después de una extinción, simplemente con el contexto de la extinción, podemos evitar esa renovación que hablábamos antes. Bueno, es una cuestión, no es tan complicada como yo la presento, porque hay muchos experimentos, pero asociamos el contexto a la extinción. Hay un proceso sumativo o restando el contexto del aprendizaje. La cuestión es, esta es la mejor respuesta que tenemos, aunque no es definitiva. El contexto en la extinción reduce la ambigüedad de los estímulos condicionados.
Entonces, como lo que pasa en la mayor, que hay chavales que tienen problemas en su contexto de su y el estar allí ayudando en el mismo contexto que tienen, se extinga y luego no vuelva a aparecer
En ese
ese.
contexto.
¿Puede funcionarse algo?
Sí. Y también usar varios, porque como digo, es muy específico. Luego, a lo mejor en otro lado, pero desde luego, tener en cuenta todo eso. O sea, esto son experimentos de laboratorio, pero como podéis ver, se puede generalizar a situaciones cotidianas donde es muy difícil de explicar de otra forma la fuerza de ciertas conductas. Bueno, esos experimentos de recordar las claves contextuales es lo que, cuando observamos cierta renovación, si queremos volver a hacer fuerte el proceso de extinción o la terapia que decimos en el ejemplo, recordamos las claves contextuales, lo volvemos a poner allí y vuelve a funcionar la extinción con más fuerza. Bueno, el siguiente fenómeno, el restablecimiento. En este caso, lo que hace restaurar la conducta que se había extinguido es el estímulo incondicional. En el condicionamiento clásico, por ejemplo, el dolor o el malestar, vuelve a aparecer nuestra situación de la vida y eso nos vuelve a generar la respuesta condicionada que dimos antes en el aprendizaje. Me explico con un ejemplo. El del libro, por ejemplo. Si yo como un alimento me sienta mal, normalmente le tengo manía, dejo de comerlo, se extingue. Pero si en un momento dado, después de recuperar, yo qué sé, pierdo ese miedo, con el tiempo vuelvo a comer ese alimento, ya no me pasa nada. Si un día me siento mal, igual dejo de comer ese alimento otra vez, aunque no tenga nada que ver. Hay otros ejemplos, por ejemplo, el libro, por no cambiarlos. El miedo que generan los malos tratos. Los malos tratos, como el estímulo incondicionado, si yo veo violencia en otra situación, me puede regenerar que el miedo que me producía uno que yo aprendí. Es decir, el restablecimiento es a partir del estímulo incondicionado, puede reaparecer un condicionamiento que había antes. Me lo recuerda de alguna forma. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me lo recuerda? ¿Puede ser un efecto también del contexto? ¿Puede ser que todo eso forme parte del contexto, mis sensaciones? No, hay una respuesta que... Hay experimentos que demuestran que el contexto no es sumativo, no suma los efectos o los resta, los contrarresta, sino que reduce la ambigüedad, me aclara más lo que funciona y lo que no funciona. Te lo puedes recordar. Entonces la idea es, también se demuestra que si no hay un proceso de extinción, el contexto no influye mucho. Tiene cierta influencia, pero no mucho, es el papel que puede hacer. Pero el experimento de Button, que nombra aquí, el contexto logra la diferencia entre los dos grupos era, como podéis mirar, diferentes tipos de descarga para distinguir unos de otros, y cruzando los grupos lo único que vemos es que el contexto puede tener un efecto de potenciar el restablecimiento, pero como hace la renovación, una especie de renovación que hemos hablado que tiene que ver con el contexto, pero nada más, no es el contexto el único factor que lo explica. A veces es un recuerdo que no podemos explicar de otra manera todavía. Tercer fenómeno, su cuarto, no, tercero si no contamos la refuerzo. La devaluación del reforzador. Hemos dicho que, ¿os acordáis de la devaluación? Cuando un estímulo incondicionado o un refuerzo que yo recibo, por lo que sea, pierde valor. Normalmente porque lo asociamos con algo malo, con una descarga. Todo el aprendizaje que se había asociado con ese refuerzo baja de fuerza también. Es como si el aprendizaje se hubiera asociado con el reforzador. Si el reforzador pierde fuerza, el aprendizaje pierde fuerza. Bueno, pues, ¿qué ocurre con la extinción? ¿Deteriora el aprendizaje previo o no? Vamos a probar haciendo una devaluación del estímulo incondicional, ¿no? en un condicionamiento clásico. Si devalúa el estímulo incondicionado y queda afectado la respuesta condicionada al estímulo condicionado, quiere decir que la extinción, que ha bajado la conducta, lo ha suprimido, no ha afectado para nada el aprendizaje original. La asociación queda intacta. Por ejemplo, saciándolas de comida, pero hay una que a lo mejor es más fuerte, que es haciéndoles, asociándoles un malestar a cierto tipo de comida y no a otro tipo de comida. Entonces vemos si es específico de cada estímulo la asociación ECEI. Y en efecto eso es lo que ocurre, tanto en condicionamiento clásico como en los refuerzos instrumentales, cuando devaluamos el estímulo incondicionado o el refuerzo, en ambos casos se ve afectada el aprendizaje original. En consecuencia, la extinción no afecta a las asociaciones originales del aprendizaje. ¿Funciona de otra manera? Podéis ver los experimentos, que también se trata de cruzar diferentes respuestas con diferentes consecuencias en caso de condicionamiento operante, y las pruebas cruzándolas también podemos distinguir en grupos quiénes han pasado por un proceso de extinción o no, y en los gráficos se ve claramente en la página, por ejemplo, 266, que el efecto de los grupos extinguidos y no extinguidos, el efecto de devaluación, ocurre en los dos. Por lo tanto, los dos grupos siguen manteniendo el aprendizaje original. Bueno, parece ser que la asociación que aprendemos de ciertas respuestas con ciertas consecuencias o refuerzos son bastante estables, difíciles de modificar. Bueno, y estos son los efectos que podemos ver. Vamos a ver ahora, entonces, qué ocurre cuando se da un proceso de extinción. ¿Qué es lo nuevo que aprendemos? Ya hemos visto que en general al aprendizaje no le afecta mucho. Hemos visto los fenómenos que ocurren, disminuyen las respuestas, pero entonces no sabemos qué estamos aprendiendo. En principio, vimos, o las primeras hipótesis, es que lo que aprendemos es algo que extingue las respuestas, eso está claro. Probablemente estamos aprendiendo un nuevo aprendizaje, una nueva asociación inhibitoria. Es decir, hemos aprendido a no responder en ciertas situaciones. No afecta a la asociación estímulo-respuesta que decía Thorndike, sino que alguna otra cosa, porque cuando está el estímulo presente y no aparece el refuerzo, se produce la extinción. Entonces, es específica del estímulo, es específica del contexto, y tiene que haber habido a la fuerza una experiencia anterior de reforzamiento. ¿Qué diferencia hay entre alguien que está expuesto a un estímulo en extinción y uno que está expuesto a ese mismo estímulo sin extinción? El que está en extinción ha tenido una experiencia previa de refuerzos o de refuerzo aversivo. Algo ha aprendido, el otro no. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué diferencia, qué es el efecto diferencia entre un sujeto y otro? Probablemente la frustración, que hemos dicho. El que tiene una historia de refuerzos va a sentir frustración que el otro no va a sentir. Ese es el mecanismo inhibitorio que aprendemos. La frustración es un condicionamiento aversivo y aprendemos a evitarla. Hay algún experimento distinguiendo entre las consecuencias, luces y sonidos, o sea, entre los estímulos condicionados, y las conductas se extinguen en el grupo que aprende un procedimiento inhibitorio, porque es específico en la luz o el sonido. Lo que se procura en el experimento es que se inhiba una asociación y no la otra. El aprendizaje de la otra queda intacto. ¿Eh? El estímulo específico. En ese caso, parece que estamos... ¿Os acordáis del aprendizaje en inhibición condicionada? Esto es algo muy parecido. La inhibición condicionada era un aprendizaje en el que el sujeto aprendía a no hacer una respuesta o a suprimir algo, y había dos pruebas de que eso había funcionado así. La inhibición condicionada, por definición, era, tenía que dificultar el estímulo condicionado a readquirir una fuerza asociativa, de alguna forma se inhibía en el futuro, y además atenuaba la respuesta a otros estímulos. Bueno, pues esas dos pruebas, se está en ello para ver si es lo mismo en la extinción o de la misma naturaleza que la inhibición condicionada, y van por ese camino, pero no hay pruebas definitivas. Otra cosa que aprendemos, y se puede comprobar, y es curiosa, si la extinción depende de la frustración, a más refuerzo estuviera ganando, más frustración tendré, con lo tanto la extinción será más rápida. Cosa que es una contradicción, una paradoja. Alguien que ha aprendido con refuerzos altos se extingue más rápidamente que alguien que no. Esto se comprueba experimentalmente. Tanto la persona que ha tenido mucha experiencia con el refuerzo, que ha tenido un entrenamiento más amplio, la extinción es más rápida. Y también el que ha tenido más tasas de refuerzo, el que ha recibido más premios, porque la frustración es mayor. Pero fíjate que ese efecto no lo esperaríamos, porque el aprendizaje debería ser más potente. Sin embargo, la hipótesis de la frustración explica el resultado y buscándolo funciona. Especialmente en el reforzamiento continuo, no en el parcial. Ocurre que el reforzamiento parcial tiene, como vimos, una fuerza de aprendizaje mayor. En este caso es más complejo el efecto. Si el reforzamiento es continuo, la extinción funciona a los dos efectos que he dicho antes, el sobreentrenamiento y la magnitud del refuerzo es automático. Sin embargo, en el reforzamiento parcial sabemos que genera aprendizaje más rápido, más potente. Por lo tanto, la extinción es más lenta. ¿Por qué? Bueno, la teoría de la frustración puede tener su explicación, porque hay menos ocasiones para... se aprende menos veces, se genera menos frustración. De alguna forma, el obtener de vez en cuando el reforzamiento produce menos fuerza de aprendizaje. Vamos a ver. Sí. Sí, como que estás más acostumbrado a la frustración previa. Pero vamos a ver cómo se explica en detalle. Primero hay dos experimentos, bueno, veremos las explicaciones más en detalle, porque hay que explicar por qué el efecto de no estar reforzado todo el tiempo luego genera más... Sí, sí, no, es así, es así. El reforzamiento parcial te produce una especie de... Como has vivido muchas situaciones de frustración, no es tan diferente la distinción de momento. En un experimento con ratas de 10 o 12 días de edad, en unas de ellas se daba el efecto este, el ERPE, el reforzamiento para la extinción. Resulta que era la extinción más lenta a los 12 días, a los 10 no. Es decir, es algo que biológicamente se desarrolla en el sistema nervioso en esos dos días de diferencia que tenían las ratas, las crías de ratas. Dos días. En esos dos días sabemos que se desarrolla con fuerza el hipocampo, con lo cual la tesis Es que algo tendrá que ver con ese, con esa estructura. También hay otros ejemplos que comenta, pues, por ejemplo, la persona que juega a las máquinas de azar. Sabéis que es un programa de reforzamiento parcial, pues es más difícil de distinguir. Los niños que de vez en cuando se ponen, se enrabietan y los padres ceden. Eso también es un reforzamiento parcial, ¿no? Ceder de vez en cuando. Es peligroso porque luego es muy difícil volver eso atrás. Bueno, y también se ha comprobado en condicionamiento clásico y en programas en los que se ha puesto tanto refuerzo condicional como refuerzo parcial. Bueno, explicaciones, mecanismos. ¿Por qué ocurre esto? Tenemos varias hipótesis. La más obvia es, si yo tengo un reforzamiento continuo, es más fácil discriminar que va a ocurrir o no el reforzamiento, es más previsible, con lo cual ya sé que no va a haber refuerzo, con lo cual la extinción es más rápida. Es más discriminativo el reforzamiento continuo. La situación está clara. Si ocurría y ahora no ocurre, es que se ha roto la cadena. Bueno, pero sin embargo, hice un experimento en el que se sometía a los grupos a un reforzamiento continuo y a uno parcial, y al final se sometía a los dos grupos a unas sesiones de reforzamiento continuo. Si el reforzamiento continuo de alguna forma ayuda a la discriminación, esperaríamos que ese reforzamiento continuo del final redujera el efecto del reforzamiento parcial. Pero no ocurre así. Es decir, el reforzamiento continuo no extinguió los efectos diferenciales del reforzamiento parcial. Y fue más difícil extinguir la conducta a pesar de haber tenido experiencia continua. Es decir, que la hipótesis no queda muy asentada. Hay otras teorías. La primera tiene que ver con la frustración y la teoría es más de memoria. La teoría de la frustración describe los procesos de aprendizaje en dos fases de extinción. El aprendizaje y la extinción, en las primeras fases tratamos de obtener el refuerzo anterior, hacemos la respuesta esperada y no lo conseguimos, hay un conflicto y se nos va generando una expectativa de que a veces, a pesar de hacer la respuesta, no vamos a conseguir el refuerzo. En el reforzamiento parcial esa expectativa existe muchas veces. Y a veces, tenemos esa expectativa de que no nos van a dar el refuerzo, lo hacemos porque sí, sin embargo ocurre un refuerzo. En el reforzamiento parcial ocurre eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa expectativa generada en el interior se ve reforzada, condicionada a su vez. Eso no lo puede tener el que ha tenido reforzamiento continuo. Y el que ha tenido reforzamiento parcial, durante la fase de extinción, tiene una expectativa que le lleva a hacer la conducta otra vez. ¿Entendéis? O sea, esa frustración genera un conflicto que al final, algunas veces, se ve reforzado. Lo podemos explicar así. La otra explicación tiene que ver con la memoria. Y la tesis básica es: yo cuando hago una serie de respuestas en un experimento, recuerdo lo que ha ocurrido en los últimos ensayos. Si en los últimos ensayos no he tenido ningún refuerzo por la conducta que he hecho, lo recuerdo y pongamos que en el actual sí que lo obtengo. De la misma forma que el anterior, la expectativa se condicionaba, aquí se condiciona la memoria. La memoria de 3 o 4 ensayos sin refuerzo ha quedado reforzada. Por lo tanto, en las condiciones de extinción, o sea, esa memoria se activa y activa la conducta otra vez. Y lo que dice, y es ciertamente, a poco que pensemos, que las dos teorías pueden ser ciertas, pueden ser complementarias y compatibles. La teoría secuencial puede tener más importancia en determinadas condiciones experimentales en las que el tiempo o el número de ensayos sea diferente, y la de la frustración en otras situaciones en las que la secuencia no sea tan importante, la secuencia temporal. ¿Eh? Con esto podríamos explicarlo, pero para que veáis el nivel de análisis en que se trabaja. Y la cuestión está todavía abierta en este sentido. El último punto del tema es una nueva explicación, otra explicación diferente, que se llama momento conductual. Si tenéis alguna noción de física o de matemáticas, en física se llama momento de una partícula a la dificultad para detenerla. Tiene que ver con la masa de la partícula, con lo que pesa y con la velocidad que lleva. Es una medida de fuerza. Pues una resistencia. Entonces el momento conductual se define como algo parecido. Podemos definir la resistencia a la extinción como una medida del momento conductual. Se utiliza para medirla. Lo que nos interesa saber aquí es qué programa de reforzamiento genera más momento, cuál genera menos. Y para eso se han utilizado programas de aquellos que vimos en los últimos capítulos, en los que el animal podía elegir antes de empezar qué programa prefería, si era un razón variable, razón fija, y podía estar incluso en reforzamiento continuo cambiando de programa cuando le apeteciera. Entonces veremos cuál se extingue antes y cuál no, programas múltiples. En general, los experimentos que nombra, uno de una persona nada más, con humanos, una persona con retraso mental importante, que elegía conductar, y la otra, no recuerdo lo que era, perdón. Podéis ver en el texto, se encuentran que normalmente, cuando en el condicionamiento hay más tasas de refuerzo, se obtiene mayor condicionamiento. Es decir, o sea, perdón, condicionamiento obvio, más momento conductual, más fuerza a la conducta o resistencia al cambio. Y además, que no depende tanto de la tasa de respuesta del sujeto, sino el reforzamiento. Parece independiente o relativamente independiente de la tasa de respuestas. ¿Eh? También encontramos un dato curioso, es que en situaciones de razón variable, que dijimos que el aprendizaje era más potente, se genera menos momento que los de razón fija, cosa que es contradictorio con lo que hemos dicho hasta ahora, el efecto de reforzamiento parcial. ¿Puede ser que la razón variable o el momento tenga que ver con la discriminabilidad o no? Esa explicación ya la hemos visto antes, que no, en la diapositiva anterior, que no daba cuenta de los resultados, el experimento que había reforzamiento continuo al final. Entonces, la conclusión, un solo concepto como el momento conductual que explique todo va a ser muy difícil. También se han propuesto otros como fuerza-respuesta, que son muy similares. Y otro matiz que podría funcionar es que el momento tenga que ver con cambios en la ejecución, es decir, si tienes más o menos necesidad, puede que precises nuevas pautas o aumentar la pauta de respuesta para conseguir algo que antes conseguías de una forma más fácil, es decir, la dificultad, y no en nuevos aprendizajes, que es la extinción. En el caso de la extinción, hemos dicho que es un nuevo aprendizaje de algo inhibitorio, lo estamos aprendiendo, pero desde luego no es el anterior, no es bajar el anterior. Entonces, a lo mejor el momento conductual sí que tiene que ver con el cambio en la ejecución, pero no con el nuevo. Y más o menos está la teoría, la última teoría del texto. Si tenéis dudas en estos días y todo eso, y en el correo electrónico y donde queráis, en el foro podemos responderlas. Vamos a ver los prácticos. ¿Los habéis visto los prácticos? Los tenéis en el libro, las páginas, no sé si 37 y 54, y también en la web están colgados en un PDF, es este. Lo primero que os pide es que analicéis una serie de vídeos didácticos en los que se enseñan las cajas de Skinner, el trabajo con los animales en laboratorio. Es bastante interesante, va al instituto, esto que hablamos en teoría, y se ve cómo funciona. Y en general viene lo que estamos viendo en el texto. La mayoría de los procedimientos, programas nos lo enseñan. Y viene bien para afianzarlos y para darles un soporte real. Y también, no sé si lo habéis visto ya, quiero que os fijéis que aparecen algunos nuevos que, por ejemplo, estos, programas múltiples, que no hemos visto en el texto, y como les explica ahí, como bien dice, pueden ser objeto de preguntas. Sabéis que es el 10%, son tres preguntas de las 30, tienen que ver con esto. Alguna vez puede ser de los vídeos. Y os recuerdo, programas complejos, secuenciales, que aparecen ahí en el vídeo. El tándem, uno detrás de otro, encadenados, uno dependiente de otro, y luego mezclándolos varios de ellos y simultáneos, mezclando. Bueno, lo podéis ver en el vídeo más detenidamente, pero explica para que veáis lo que hay por ahí. Se pueden complicar programas, ya vimos que cuando vimos los programas de elección, se pueden complicar infinito. Entonces, vamos a ver las otras dos prácticas. Los vídeos los miráis, es un dato más que es complicado. La siguiente. Tiene que ver con el condicionamiento clásico, la teoría de Rescorla, que lo nombramos en clase cuando lo vimos, en la que, ¿os acordáis que aprendíamos una fórmula en el que había una constante ¿recordáis la ecuación? Decíamos que a medida que avanza el aprendizaje el valor asociativo tiene menos potencial de crecimiento, llegamos a una asíntota de aprendizaje y teníamos que verlo aplicarlo a varios experimentos y discriminar cuál era cada uno de los conceptos. ¿Lo habéis hecho? ¿Tenéis alguna dificultad, alguna pregunta? ¿O no lo habéis hecho? No, conviene hacerlo con tiempo porque una vez estudiar la teoría, por supuesto. Conviene hacerlo con tiempo porque aclara bastante esa teoría, que tiene cierta complejidad, tampoco diré que mucha, y aclara bastantes conceptos que luego os pueden preguntar y las ideas que pueden quedar en el aire. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué está ocurriendo en el experimento? Y poner algún ejemplo. Yo no os quiero dar la respuesta sencillamente, no es mi misión, sí las dudas que tengáis, ¿eh? Pero tener claro qué es lo que ocurre en determinadas condiciones. Se aumenta la sociabilidad, qué ocurre con lambda, qué ocurre con las claves. El valor asociativo, el incremento del valor asociativo, a qué valor llega V al final, a lambda. Y bueno, y la última tiene que ver con discriminar en la práctica con diferentes ejemplos. todos los conceptos que se utilizan en los diferentes procedimientos de condicionamiento instrumental. Esto está en la página, no lo recuerdo qué página es. 45. Sí. Bien, el punto 5.4, claro, me recordaba recordar el punto 5.4 en la página 54. En este caso, si recordáis el cuadro que hicimos de los procedimientos que había, reforzamiento y castigo, quedan una contingencia positiva, en los dos aparece algo, sea bueno o malo, se produce un estímulo, la respuesta. En uno se da reforzamiento, en otro supresión. Y las dos situaciones en las que se da una contingencia negativa, escape o evitación, yo sé que va a ocurrir algo malo y lo evito, o cuando ocurre me escapo, la consecuencia es negativa porque desaparece una consecuencia en vez de aparecer, la contingencia. Y la omisión, que la respuesta elimina o previene un estímulo apetitivo, es decir, es una especie de castigo. Por ejemplo, aislar a un niño cuando se le castiga. Y en este caso, también el reforzamiento negativo produce reforzamiento de una respuesta de escape o evitación, y la otra lo contrario, supresión. Los ejemplos: Amalia conducía 120 km por hora todos los días por una zona en que existe un límite de 70 y recibe una multa por exceso de velocidad. ¿Cuál es la conducta reforzada? La conducía 120. Ella conducía 120, el límite era 70. No, no, no. En este caso, la conducta objeto del procedimiento de aprendizaje es conducir a 120. ¿Qué contingencia está ocurriendo por conducir a 120? ¿Qué consecuencia tiene? Una consecuencia, ojo, contingencia positiva, resultado negativo de supresión. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cada vez que conduce a 120 obtiene una multa. O sea, la contingencia es positiva, yo obtengo algo, aunque es aversivo. Entonces, ¿qué situación, qué procedimiento es? ¿Qué procedimiento es? Lee lo del procedimiento primero. ¿Qué procedimiento es? Castigo. Claro. ¿Qué obtiene? Un castigo. Obtiene un reforzador aversivo. ¿Veis la lógica? También ayuda mucho a aclarar las cosas. Ojo, el punto de vista, lo que consideramos la conducta objeto, como tú bien dices, le podríamos dar un premio por ir a 70. La situación sería completamente diferente. Estaríamos hablando de un reforzamiento positivo. Pero no es el caso. Aquí la conducta que está ocurriendo es ir a 120 y la consecuencia es un castigo. Esos matices son importantes. Como podéis ver, el programa puede ser muy diferente. Bueno, y las otras son interesantes para pensar. Lo digo, lo que digo. Si no tenéis dudas ahora, si las habéis hecho y no tenéis dudas, mejor. Pero si alguna las tenéis, las podemos aclarar. Pero requiere, todas estas prácticas requieren que las penséis detenidamente primero. Si no, el efecto se diluye en la nada. ¿Eh? Quedo a vuestra disposición a través de la web, del correo electrónico y de todos los medios que nos facilitan hasta el último día. Y me parece que nada más, si no tenéis nada más que comentar. ¿Nadie había hecho esto de las prácticas?
Sí, estaba antes de la materia.
Pues, si no hay... No, no se llama consecuencia, contingencia. O sea, hablamos de una relación entre conducta y consecuencias positiva. A más conducta, más consecuencia. Ojo, no confundas positiva con buena. Positiva quiere decir que a más conducta, más consecuencias. A menos conducta, menos consecuencias. Hablamos de la contingencia, es decir, de la relación entre conducta y consecuencia. En el castigo, esa relación es positiva, es directa. A más conducta, más castigo. Conviene tenerlo claro, no es complicado, pero aplicarlo a situaciones reales puede hacerse un poco complicado. Bueno, pues, si no hay nada más, me despido. Y hasta el próximo día, como veamos.